Gustavo Roldán, jefe de terapia intensiva del Hospital Justo José de Urquiza, está en comunicación con nosotros, Fabián.
Doctor Roldán, Fabián Galarraga, aquí junto a Alejandro Francia, ambos saludándolo. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo le va?
Bien, muy bien.
Acá andamos.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo se puede describir en estas horas la situación de la terapia intensiva del hospital, lógicamente en relación y con los estragos que ha causado y sigue causando el COVID, por supuesto?
Bueno, la situación en la terapia no se puede dividir, ¿no?, de lo que está pasando en el sector salud de la ciudad y de la región, y se puede describir como crítica, ¿no? Si bien hoy tenemos alguna disponibilidad de cama, en terapia intensiva, la intensidad con que se está trabajando en sala es tal que nosotros, es nuestro monitor, ¿no? Nosotros miramos continuamente eso porque acompañamos el trabajo de sala y donde están los pacientes severos en COVID que son potenciales pacientes de terapia intensiva, ¿no? No deja de ser crítica.
¿Y ustedes cuántas camas tienen ahí en la unidad de terapia intensiva?
El hospital tiene comunidades respiratorias, tiene 13, ¿no? O sea, nosotros en el Hospital Urquiza tiene una terapia intensiva de 6 camas, que con esta contingencia de COVID se habló con, o sea, se propuso y se está trabajando con lo que es la unidad coronaria, que tiene otras 7 unidades con respirador, vamos a decir. O sea, en total son 13 camas.
Con respiradores.
Con respiradores.
¿Y esa de esas 13, cuántas están ocupadas?
Y actualmente están ocupadas 9, me parece. No me pasé por Uco hoy, ¿no? Pero bueno.
Es bastante oscilante eso igualmente, Gustavo, ¿no es cierto?
Igual es otra oscilante, es claramente oscilante. Nosotros el día sábado estuvimos con ocupación del 100%, tanto en área de Uco como en área de terapia intensiva. Lo dije, bueno, lamentablemente la disponibilidad de cama se hace por fallecimiento en estos casos y por derivación de un paciente, pero sí, como usted dice, el paciente COVID que ingresa a terapia intensiva tiene un pronóstico realmente cuidadoso, reservado siempre, y si el paciente tiene una evolución aceptable, buena, el paciente ocupa una cama por lo menos 15 días para adelante, ¿no? Hemos tenido pacientes hasta 50, 60 días.
Claro, eso le iba a decir, que ese es el otro problema que siempre se señala, la extensión de la necesidad de la ocupación de esa cama por parte del paciente COVID, a diferencia de una persona que ingresa con cualquiera de las otras patologías, ¿no?
Es como usted dice, Garra. El tema COVID es que uno lo ingresa por insuficiencia respiratoria, hipoxemia mixta, y en la evolución de esa hipoxemia tarda en mejorarla. En ese contexto se utilizan fármacos para hacer el, entre comillas, coma farmacológico, que se llama comúnmente, o sea, a la analgosedación. Y después hay que retirar, ¿no? Hay que retirar el soporte, y eso es también ir para atrás, significa valorar al paciente, que le cuesta, y aparecen lo que son las dificultades de la terapia intensiva o enfermedades de la terapia intensiva, que básicamente, vamos a decir, la que siempre nos preocupa es la polineuromiopatía del paciente crítico. Son pacientes muy débiles, que quieren, ustedes saben que la enfermedad crítica en terapia intensiva es una situación que conlleva mucha pérdida de proteínas estructurales, el paciente queda muy débil, es muy difícil. Hay un desconocimiento de lo que es la terapia intensiva, pero bueno.
Doctor, ¿cuántos años tienen en promedio las personas que están internadas? Pues sabemos que hay un compañero nuestro también en esa situación, hombres muy jóvenes, de 45, 46, 47 años, ¿no?
Sí, la segunda ola.
Sí, lo escuchamos.
Sí, lo escuchamos, Gustavo.
La segunda ola, la primera ola del año pasado fue como diferente en cuanto a la epidemiología, fueron pacientes más añosos, si bien hubo, si ustedes no recuerdan, hubo pacientes de 16 años con severo compromiso, que no estuvo en terapia intensiva, pero hubo pacientes jóvenes, pero no como en esta. yo en relación con la vacuna, en relación con el que el señor Grande se siguió cuidando, y esta ola, no sé si ha hablado en promedio, pero entre 40 y 50 hay muchos pacientes, entre 50 y 60 hay muchos pacientes, que vamos a decir, entre 40 y 60 son la mayoría de los pacientes. También hay por debajo, tengo entendido, hay un paciente de 38 que es conocido por la terapia, digo, pero sí, son pacientes más jóvenes. ¿Sí?
Usted dice que el paciente de COVID que ingresa a la terapia ingresa con un pronóstico, cualquier persona que por supuesto que está ingresa a terapia intensiva no tiene el mejor pronóstico en principio, es lo que uno supone, o por lo menos hay que hacer una intervención muy o una atención muy exhaustiva y de mucho cuidado, pero usted señalaba especialmente lo que es el paciente COVID. ¿Hay un promedio que exista concretamente de pacientes que se recuperan?
A ver, enfermedad COVID sintomática, hablemos, ¿no? Tiene cuatro situaciones, que es leve, moderada, severa y crítica, ¿no? Desde el severo empieza a requerir oxígeno. Por eso hay sala de moderados, ¿no? Son salas de severos, ¿no? Porque el severo es donde se inicia el requerimiento de oxígeno, y el crítico es el paciente de terapia intensiva. En terapia intensiva la mortalidad es muy alta. En el mundo, en Argentina y en Concepción del Uruguay, que ronda entre el 60 y el 80%, o sea, 6 u 8 de 10 mueren en terapia intensiva a consecuencia de una insuficiencia respiratoria, una hipoxemia refractaria, y ya. Esa no es, que versus cualquier otra patología tiene... En terapia intensiva estoy hablando, porque la mortalidad y la letalidad del virus sigue siendo lo mismo, entre 1,5 y 3, ¿no? Pero al ser tanta la cantidad de pacientes que acuden, eso hace mucha gente, ¿no? Pero eso más o menos. En terapia intensiva se muere el 60, al 80%.
Doctor, el otro tema que casi nadie quiere hablar, pero también es difícil para nosotros hasta preguntarlo, es el tema económico. ¿Cuánto le cuesta a un hospital mantener a una persona en esta situación? El tema del oxígeno.
En terapia intensiva siempre hay dos gastos fijos que son muy muy altos, que es el oxígeno y eso es la analgosedación, ¿no? Que son dos medicamentos, dos, tres medicamentos, un opioide, una benzodiazepina y el oxígeno, son carísimos. ¿Cuánto? Y la verdad que es difícil de hablarlo, pero está, yo creo, si contás hotelería y se cuenta lo que siempre no nos contamos nosotros nunca en el trabajo diario, pero anda en más del 50 mil pesos por día, ¿no? Claro. Paciente en terapia intensiva hoy.
Y en cuanto al recurso humano, doctor, ¿han debido reforzarlo en este tiempo? ¿Trabajan con el personal de siempre? Hablo de la terapia específicamente, obviamente, ¿no?
Ajá. Sí. Nosotros nos encontramos en una situación que capaz que envidiable, vamos a decir, con relación a otras. Que nosotros estamos con un sistema de formación de médico, por lo tanto hay dos residentes que trabajan, ¿sí?, a la par del médico de guardia, y en la parte médica siempre nos decimos, los que estamos antes del sistema de residencia, que si nos hubiesen agarrado sin residencia hubiese sido mucho más difícil la batalla. Y lo que se ha reforzado, sí, claramente, es el sistema de enfermería, ¿no? Los enfermeros hemos aumentado la cantidad de los turnos, ¿no? Los turnos generalmente tenían dos, ahora tenemos tres enfermeros, que sería lo correcto siempre, ¿no? Fuera de pandemia también deberíamos tener tres, y o dos jefes, ¿no? Tres por turno, digo, hay turnos de 8 horas en Entre Ríos.
Doctor, y también hay médicos de otras naciones también trabajando en el hospital, ¿puede ser?
En el hospital, hace ya varios años, desde que Venezuela ha entrado en este caos económico, mucha gente, muchos profesionales, yo los veo desde el orden médico, hay muchos que han migrado hacia Argentina, y Entre Ríos le abrió los brazos a un grupo importante, no sabría cuántos, pero sí hace 4 años, 5 años que hay médicos venezolanos fundamentalmente, en Argentina, en Concepción de Uruguay, y que atienden guardia, básicamente. Nosotros tuvimos un compañero venezolano que, bueno, decidió quedarse en Gualeguaychú, está en el centenario de Gualeguaychú, pero desde la terapia intensiva. Después hay gastroenterólogos y muchos pediatras, y bueno, clínicos que manejan la guardia central, hay otro neo, sí, gente, médicos bien formados también, ¿no?
La otra cosa que siempre se dijo en relación con el COVID es, en relación, digo, porque viene asociado de las otras cosas, que la preocupación del aumento de los casos, además de que de por todo lo que he sabido, es por lo que implica también tener que convivir con patologías que u otras patologías que aparecen en invierno. ¿Eso se ha visto, y ustedes lo han visto también, en un incremento en la atención de otras cosas que no necesariamente tengan que ver con el COVID, pero sean más propias de esta época en la que nos estamos adentrando, digamos?
A ver, siempre el invierno, el frío, se relaciona con las enfermedades respiratorias infecciosas, digamos virosis, digamos catarroviales superiores, hasta neumonías graves, ¿no? En realidad, lo que provoca el frío es justamente juntarse, ¿no? Que los espacios cerrados, que la calefacción, la falta de aireación de los espacios. Y esa es la causa de por qué se dan más las patologías en invierno. Y un detrimento de la función ciliar o el limpiaje de la vía respiratoria, vamos a decir, que son como los cilios se frenan por el frío. Pero sí, siempre hay más enfermedades infecciosas en invierno. Ahora, en COVID y en invierno, desde el año pasado la verdad que tuvimos, de lo que acostumbrado, no tuvimos prácticamente enfermedades respiratorias habituales. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no se contagió, porque usó barbijo, porque estuvo con su familia y bueno, no hubo... se intentó que no haya gente junta, ¿no?
¿Eso claro. Se está viendo distinto este año ya también?
Y mira, lo que nosotros tenemos es COVID, ¿sí? No hemos tenido,
claro, no, ¿sí? Podés, sí, evaluar eso.
Exactamente, hay patología, hay enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que se ven siempre en esta época, que aparecen y que están, pero no la cantidad de lo habitual que nosotros veríamos viendo todos los años, que es consecuencia del cuidado de distancia y del uso de barbijo, ¿no?
A mí me preguntaron si había desaparecido la gripe común. ¿Desapareció o no?
Pero la gripe común, ¿qué es gripe común? La gripe es una enfermedad, ¿no? O sea, es virus de influenza en vía respiratoria. Hay A y hay B y hay el H1 y el L1. No desapareció. Es más, nosotros en el 2020, cuando empezó todo esto, el primer paciente que tuvimos fue una gripe A, ¿no? Y que bueno, nosotros veníamos con que era todo COVID y fue una gripe A que venía de Brasil. Y en ese caso yo también aprendí que las patologías de invierno eran antes de la globalización. Hoy te vas a Europa, ponele que Europa está en invierno, te traes el virus de la gripe para acá y bueno, no hay estación que te pueda agarrar. Sí, no hemos tenido ventilado con gripe graves, ¿no? Yo hago consultorio también, se ve menos también. Se ve menos, pero por este cuidado también, ¿no? Porque, bueno... Porque en todos lados se ha llevado al distanciamiento social y el que está resfriado hoy ya se ve de otra forma, se queda en la casa, no va a trabajar y todas esas cosas, hace que el contagio tal vez sea menor.
Le voy a preguntar un imposible que va a tener en todo caso solamente el el valor de una opinión. Hoy dijimos que durante todo este día, que si algo hemos aprendido los periodistas en estos dos años es a desandar un montón de cosas que creíamos como certezas. Me imagino que a ustedes como profesionales de la salud les habrá pasado lo mismo. La presunción, la sensación, es que estamos en Concepción del Uruguay, aquí en la región, transitando el pico, en lo más alto de esta segunda ola, o todavía, creen ustedes, puede subir. Me refiero en lo que tengan que atender, en lo que son internaciones y esta situación de la terapia que estamos hablando, ¿no?
Es difícil de saberlo eso. Todo va en relación y asociado a la toma de medidas para que esto frene un poco, ¿no? Cómo se ha tomado. Que estamos complicados. Hoy la internación es máxima desde que inició la pandemia, es el número máximo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Yo puedo hablar de la terapia, pero yo puedo decir que hoy la sala general del hospital tiene 28 COVID internados, ¿sí? O, por lo tanto son severos, con requerimiento de oxígeno, y de ellos 7 están con cánula de alto flujo, que es un otro método de entrega de oxígeno, que es bastante sofisticado y novedoso, y que nos ha dado buena respuesta. Pero tenemos 28 pacientes con COVID severo internados en sala, más los que están en unidades cerradas, y más los que están en maternidad, que es un número que yo desconozco. Así que sí, seguramente estamos en el punto más álgido, más difícil de la pandemia de que ha iniciado en Concepción del Uruguay y la región. Ahora, ¿es el pico? La verdad que es difícil saberlo.
Y otra pregunta difícil. ¿Usted cree que estas medidas que se han tomado y cómo se han tomado en este tiempo tendrán un impacto real, tendrán un alcance, tendrán una incidencia? ¿Ha faltado? ¿Está bien? ¿Hay que seguir por ese camino?
Cuando a la gente le pasan cosas, uno tiene que mirar y tratar de aprender de la situación que le toca vivir a cada uno, ¿no? Obviamente que las medidas están son efectivas, que no hay muchas formas de trabajar, ¿no? Pero es importante que hay que respetar la biología del virus, digo yo, ¿no? El virus tiene un ciclo de vida de 14 días. Bueno, si me vas vamos a hacer algo para que esto se corte un poco, son por lo menos 14 días. Se ha tomado porque íbamos a ir por 9, o sea, 7 días de escolaridad, y se frenó y se dieron 7 más, ¿no? Esta semana empiezan las clases de vuelta. Yo, con las clases después podemos hablar, pero sí que son efectivas. Y yo digo, mirar lo que pasa al otro y aprender de eso, porque Europa nos ha hecho mirar a ella, ¿no? Inglaterra frenó un mes, cerró todo un mes, recién hace ya un par de semanas que están de vuelta en la calle, tuvieron un índice de infecciones de 6.000 y pico de casos los otros días, que les llamó la atención mucho a ellos. Y bueno, yo personalmente, obviamente yo no hago epidemiología, pero yo creo que esto, la pandemia se tiene que manejar con esto, restricción, siempre en cuanto a la distancia, al uso de barbijo, y después restricciones más duras, según el monitoreo de la cantidad de enfermos, como hace Alemania. Alemania tiene 100 cada 100.000 y restringe la noche. Tiene 150 cada 100.000 y saca la presencialidad de las escuelas. Son medidas duras que son difíciles, pero que son los que dan resultado, ¿no?
Doctor, ¿y ustedes tuvieron que derivar pacientes este fin de semana?
Nosotros tuvimos que hacer un entre comillas, un trueque, ¿sí? La zona 3 de salud de Entre Ríos es Concepción del Uruguay, o sea, el departamento Uruguay, el departamento Tala y el departamento Colón. Colón tiene una unidad de terapia intensiva de 6 camas, que también estaba coordinada por el grupo de Justo José Urquiza, que no tiene el soporte total, ¿no? Que debería tener una terapia intensiva, que básicamente no tiene la capacidad de hacer terapia renal de reemplazo, digámosle hemodiálisis. Y hubo sí una chica que estaba con requerimiento de hemodiálisis de urgencia, No era COVID, entonces se planteó la derivación a Concepción del Uruguay y de acá, obviamente, derivar a alguien para aquel lado, ¿no? O hacer como ese trueque, entre comillas, y se hizo, sí. Eso es lo que pasó.
Bien. Ah, pero no ha tenido que ver con una falta de recursos que uno diga. De cualquier manera, esto que usted señala también es importante, lo de la oscilación, ¿no? Lo que pasa, la realidad que era el fin de semana a la que tenemos hoy y a la que tendremos en los próximos días. De cualquier modo, si los casos siguen en aumento, sabemos lo que va a pasar, ¿no?
Exactamente, sí. Estamos al rojo. Pero esto que no terminó sí tiene que ver con la situación, porque nosotros habitualmente, si ellos tienen un requerimiento de diálisis, o sea, si Colón, nosotros que es todo lo mismo, tenemos un requerimiento de diálisis en Colón, habitualmente lo traemos y no llevamos a nadie para allá.
Claro.
La situación que estamos llenos, la única forma de hacer es hablar con la familia, explicarle la situación, que el señor tiene que viajar 30 kilómetros, 40 kilómetros para traer una paciente que en este momento está mayor requiriente de una cosa que no se le puede dar en color. Sí hace a todo, ¿no? Habla de lo mismo.
Lo que tiene esto del COVID es que, por supuesto, agrega un elemento de estrés a la familia, me imagino a todos, el hecho de la distancia, pero bueno, al no poder producirse una visita, por ejemplo, como existe el aislamiento, desde ese costado, digamos, no modifica tan sustancialmente, más allá de todo lo otro, de lo psicológico, de lo emocional, que por supuesto incide, me imagino.
Nosotros, el grupo de terapia intensiva y el grupo de enfermería y el grupo de kinesiología, que son las tres profesiones que están ahí, obviamente con los técnicos, con los mucamos, todos hemos decidido, tras la primera ola y ver cómo se manejaba y la angustia que generaba y las dificultades que había de hacer entender a la familia de lo que estaba pasando, con toda una información que desinformaba, nosotros tomamos medidas y nosotros tenemos visitas en pacientes COVID con restricciones importantes, pero obviamente muchas veces el familiar COVID en terapia intensiva tiene la familia aislada, ¿no? O sea, está aislado y no puede ir, obviamente, pero si no tiene aislamiento, nosotros le permitimos concurrir, dar un informe presencial y visitar a su paciente con restricciones, obviamente, a una distancia prudente en un paciente ventilado con vía aérea cerrada, ¿no?
Gracias, doctor. Le dejamos un saludo y le agradecemos muchísimo su tiempo. Ha sido muy muy generoso en el tiempo que nos ha dispensado.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muy amable. Muchas gracias. El doctor Gustavo Roldán es el jefe de la terapia intensiva del hospital. Bien clarito y bien concreto en la charla.